el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Sean todos bienvenidos al programa La Ciudadanía Tiene la Palabra, un espacio que propicia el Centro de Documentación de Honduras. Les proponemos para discusión esta tarde un tema que está en el tapete de las discusiones en este momento en el país: los 100 días de la administración Zelaya Rosales. Nuestro invitado, el licenciado Víctor Mesa, director del Centro de Documentación de Honduras, el CEDO. Estuvimos aquí el 1 de marzo pasado, licenciado, cuando más o menos eran 30 días tras el informe del Estado de la Nación. Hoy, 70 días después, estamos ante los primeros 100 días de la administración del presidente Zelaya. ¿Es tiempo suficiente para analizar un gobierno?
Yo diría que sí. En primer lugar, porque 100 días es tiempo más que suficiente para identificar tendencias, estilo, forma de hacer gobierno, hasta cierto punto intenciones de voluntad política y disposición real a cumplir con los planes de gobierno ofrecidos durante la campaña. Pero yo iría más allá. Algunas personas creen que 100 días es muy poco tiempo para evaluar un gobierno, pero no dicen ¿cuánto es el tiempo suficiente para evaluar un gobierno? Yo creo que un gobierno se le evalúa todos los días, en primer lugar. Y se le evalúa a partir de las acciones que adopta, de la forma en que las adopta y de la intención con que las adopta. Y algo más, a un gobierno se le evalúa por la forma en que se va constituyendo y por la forma en que ha sido conformado. Vea usted. De acuerdo a la legislación electoral hondureña, las nuevas autoridades gubernamentales y legislativas y edilicias del país son electas en el último domingo del mes de noviembre del año de las elecciones.
En las nóminas de cargos a elección popular.
Claro. Por lo tanto, ya a partir de ese día, del 28 de noviembre, los hondureños sabemos quiénes han sido los beneficiados con la confianza de los electores. Y a partir de ese momento, esas personas, esas autoridades nuevas, recién electas, tienen 2 meses para conformar el nuevo gobierno. Por lo tanto, son 2 meses de negociaciones, de ajetreos, de estira y encoge, de concesiones mutuas entre los grupos políticos, para ir conformando el nuevo equipo de gobierno que va a rodear al presidente electo a partir del 27 de enero del año siguiente. Entre el 27 de noviembre y el 27 de enero transcurren 60 días, en los cuales podemos, los ciudadanos, valorar la forma en que se están repartiendo las cuotas de poder en el nuevo gobierno electo y la forma en que va a ser conformado el equipo de trabajo, el gabinete en este caso, del nuevo presidente. Por lo tanto, ya tenemos 60 días que nos han permitido ir evaluando la forma en que va a ser conformado el gobierno. Cuando el presidente anuncia su nuevo gobierno, generalmente en la última semana de enero, ya podemos irnos formando una idea de por qué fue conformado de esa manera, cuáles fueron las intenciones últimas del presidente y de sus asesores para llamar a fulano, para nombrar a fulana, para sustituir a tal persona, para colocar a tal funcionario. O sea que ya tenemos una base para formarnos una idea sobre la manera en que el presidente va a encarar el cumplimiento de sus promesas y planes de gobierno electorales. De ahí pues que cuando el gobernante comienza a gestionar la administración del Estado, ya nosotros no partimos de cero. Ya hemos visto la forma en que conformó el gabinete. Por lo tanto, ya podemos ir sacando conclusiones sobre la forma en que ese gabinete habrá de funcionar.
Ajá.
De ahí pues que esperar a 100 días para hacer una evaluación de la forma en que el gobierno se está comportando siempre me ha parecido una cosa absurda. Podemos valorar tendencias, podemos valorar intenciones, podemos valorar voluntad política, pero esto lo podemos y lo debemos hacer todos los días. Pero bien, se ha establecido ya como una tradición en la vida política, no solo nuestra, la política de muchísimos países. Esta de los 100 días es una tradición muy vieja que arranca casi desde el siglo pasado, desde el siglo XVIII. Entonces, tenemos los elementos suficientes para valorar cuáles son las intenciones del gobierno, cuál es el nivel de seriedad en la toma de decisiones y cuáles son los niveles de voluntad política en la clase gobernante para poner en práctica sus propuestas, si es que esas propuestas han existido. Tomando en cuenta todos estos factores, yo diría que un primer elemento a tomar en cuenta para valorar el gobierno es la forma en que fue constituido. Un gobierno respaldado por el 23% del conglomerado electoral del país es un gobierno forzosamente débil
políticamente.
Políticamente débil, con un consenso electoral frágil. ¿Qué aconseja entonces la ciencia política? Si solo tengo el 23% del respaldo electoral y la oposición logró recoger casi el 21%, mi obligación y la sabiduría me aconseja conformar un gobierno de unidad nacional. Ya la propia Constitución de la República, en su artículo 5, habla de la necesidad de conformar gobiernos de concertación nacional. En la medida que yo logro conformar un gobierno de concertación nacional, en esa misma medida incremento el respaldo electoral para mi gestión administrativa y fortalezco el consenso político que me respalda. Es elemental. ¿Pero qué hizo el actual gobernante y sus asesores? Simplemente conformaron un gobierno de partido, en lugar de conformar un gobierno de integración nacional. Al conformar un gobierno de partido, no hicieron más que ratificar y consolidar la debilidad intrínseca de su mandato, que se origina en el 23% del conglomerado electoral. Por lo tanto, ya desde el inicio podemos advertir una intención un tanto sectaria para organizar la nueva gestión administrativa. Y veamos un segundo momento. Se conforma un gobierno de partido, pero al mismo tiempo se organiza un gabinete de precandidatos. Básicamente de precandidatos que ya habían sido derrotados por el nuevo gobernante. O sea, se hace un gabinete de perdedores en nombre de los vencedores. Vea usted. Un partido gana las elecciones, pero conforma un gabinete con precandidatos derrotados.
¿Eso qué significa en términos de mensaje?
En términos de mensaje, yo advertiría una señal muy elemental. Conformo el gabinete con estos caballeros para darle unidad al partido, para satisfacer a los distintos grupos y grupúsculos al interior de mi partido, para tener tranquilas a las diferentes facciones reales o artificiales que se han ido constituyendo a lo largo del último, los últimos dos años dentro del partido, para lanzar precandidaturas que muchas veces no tienen la intención de disputar realmente el poder, sino de negociar y cabildear y obtener cuotas mínimas dentro del poder político que se va a distribuir después de las elecciones. Y siguiendo esa lógica de distribución arbitraria de las cuotas de poder, se conforma un gabinete de partido formado básicamente con precandidatos derrotados. Ya esos dos elementos son suficientes para poner en duda la seriedad y la sabiduría política de las personas o el equipo de personas que se reunieron para tomar estas decisiones.
Eso, sin lugar a dudas, tendrá efectos en la mente del candidato ganador, del presidente. Podría suponerse que unir al partido le garantizaba un buen ambiente para gobernar, pero si ha puesto precandidatos que ya fueron derrotados, pero que aspiran nuevamente a convertirse en candidatos del partido, le van a generar también, hay que suponerlo, un estado de competencia en su gabinete que se va a volver en contra de sí mismo.
No hay duda, y eso es lo que hemos estado viendo. Hay ejemplos suficientes para ilustrar estas conclusiones que estamos inicialmente elaborando en esta conversación. Vea usted, cuando usted conforma un gabinete en función de la necesidad de satisfacer las demandas y las cuotas de poder político al interior de su partido, usted está actuando al revés. Usted está formando un gabinete para tranquilizar al partido, y no debe ser así. El gabinete se conforma para gobernar el país,
que hay de todos los partidos, de todos los credos.
El gabinete se conforma con aquellas personas, hombres y mujeres, técnicamente capaces, políticamente inteligentes, socialmente aceptables, éticamente transparentes. Se conforma un equipo con esas personas, al margen de la facción política a la que pertenezcan o al margen del partido político al que pertenezcan o no pertenezcan. Con esas personas se conforma un gabinete para gobernar el país. El gabinete no se conforma para tranquilizar a precandidatos frustrados de mi partido. Y eso es lo que ha hecho el actual gobierno del presidente Zelaya, lamentablemente.
Vamos a hacer nuestra primera pausa. Licenciado Víctor Mesa, hemos identificado claramente uno de los ejes del análisis y es sobre la forma en que fue constituido el gobierno del presidente Zelaya. ¿Qué otros ejes deben ser claros en el análisis de un gobierno a los 100 días? Volvemos después de la pausa.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres y de ellos solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños o los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Estamos de regreso en el programa, conversamos con Víctor Mesa, director del Centro de Documentación de Honduras, 100 días del gobierno del presidente Zelaya, que se mueve entre una visión pesimista desde los espacios críticos, independientes, y una visión optimista por parte de los funcionarios del gobierno, una visión negativa, sesgadamente negativa en el análisis, frente a una visión positiva, una dinámica de censura frente a una dinámica casi de apología. El análisis no puede ser planteado en estos términos.
Por supuesto que no, ese Esa forma de plantear el análisis se llama maniqueísmo. Uh-huh. El maniqueísmo es una visión deformada de la realidad que divide a esta en dos partes, la parte buena y la parte mala. Para la visión maniqueísta de la historia, todo es de color blanco o de color negro. El mundo está dividido en amigos y enemigos, en buenos y malos. Esa visión maniqueísta de la historia, de la vida, de la política, impide detectar y analizar aquellos espacios grises que existen entre lo blanco y lo negro. Aquellos espacios neutros, sinuosos, en donde de pronto están las raíces de la verdad y los puntos indispensables para entender lo laberíntico y lo complicado de la vida, de los fenómenos sociales. Cuando usted hace el análisis en términos de que el gobierno es bueno porque es liberal o que el gobierno es malo porque es nacionalista, no entiende la vida, no entiende al país, no entiende a la sociedad y por lo tanto no puede sacar conclusiones que si no son totalmente correctas al menos se aproximen a la verdad. Vea usted, acabamos de identificar un eje de análisis que es el proceso, la forma, la manera, los criterios que predominaron al momento de conformar el gabinete de gobierno, al momento de organizar el nuevo gobierno liberal. Identificado ese eje y señaladas algunas de sus características principales, podemos pasar a un segundo eje en este análisis, Félix. Uh-huh. Este segundo eje, indudablemente, se desprende del primero y tiene que ver con la forma en que funciona, la manera en que actúa y se desarrolla ese gobierno conformado con las características ya señaladas en el primer eje de este análisis. Es evidente que si un gobierno es conformado en función de la necesidad de satisfacer pequeñas, a veces minúsculas ambiciones de protagonismo político y de poder de grupúsculos conformados para patrocinar precandidaturas sin ningún futuro. Acuérdense que en el Partido Liberal participaron 8 precandidatos, de los cuales realmente solo 2 tenían fuerza real. Pero fueron 8 precandidatos.
Uh-huh. Estoy recordando en este momento un cuadro que usted mostró en la televisión hace unas semanas que precisamente indicaba estos anillos dentro de una iniciativa que usted mencionó como observatorio de la
conflictividad
y la gobernabilidad.
La gobernabilidad democrática.
Allí estaban estos anillos colocados en un universo que es el poder ejecutivo.
Correcto.
Porque estos 100 días realmente que el ojo es puesto en el ejecutivo, en la dinámica del ejecutivo.
Claro. El ejecutivo de hecho ocupa el lugar principal dentro del escenario social y por lo tanto concita la atención pública. Es más, es como quien dice en el protagonista principal del aparato estatal. El Poder Judicial ocasionalmente ocupa los primeros planos de la atención pública y el Poder Legislativo está más sumido en el debate de pequeñas o grandes leyes y por lo tanto su espectacularidad es ocasional y menor que la del Ejecutivo, que es el que está todos los días en el candelero de la atención.
Pues ese Ejecutivo lo vimos retratado en una especie de círculos, que es interesante ahora, a propósito del segundo eje, ver cómo se han comportado estos círculos que conforman el gobierno del presidente Zelaya. Este primer círculo que usted, recuerdo, citó integrado por las personas afines al movimiento Esperanza Liberal, el movimiento melista.
Yo no diría afines al movimiento Esperanza Liberal.
No.
En verdad, ¿qué es el movimiento melista? ¿Cuál es su filosofía? ¿Cuáles son sus lineamientos doctrinarios?
Yo no lo conozco.
Existen, es que no existen. Aquí le llaman movimiento a una agrupación de amigos o de supuestos amigos interesados en patrocinar determinada candidatura para después participar del reparto del botín estatal. Y a eso lo bautizan con el nombre de movimiento, y generalmente le ponen el apellido del candidato. Y así había movimiento pinerista, movimiento rosentalista, movimiento zelayista. ¿Cuáles son los principios filosóficos que distinguen a uno del otro? Ninguno. Lo que separa esos movimientos es el nivel de sus propias ambiciones, la osadía de su propio atrevimiento. que muchas veces es una osadía más fundada en la ignorancia que en el valor conceptual del principio. Entonces, esta es la pura verdad, y eso es válido para los liberales y es válido para los otros movimientos políticos y partidos políticos del país.
¿Cómo se ha comportado ese anillo?
Ese anillo es un anillo móvil, no es un anillo rígido. En primer lugar, porque no es uno, son por lo menos tres anillos de poder en torno a la figura presidencial. Hay un anillo inicial muy cercano que está estrechamente vinculado, o estaba estrechamente vinculado, con lo que era el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Y digo lo que era porque en la práctica ese Consejo Central Ejecutivo ya no existe. Más del 80% de sus integrantes desertaron y se fueron a refugiar cómodamente en las casillas del presupuesto nacional. No obstante que tienen un mandato de la convención celebrada en mayo del año pasado, que ordena que las personas que integran la cúpula partidaria no deben participar en las gestiones cotidianas del gobierno. Y esa orden estaba fundamentada en una idea, que si usted quiere, es positiva, en la idea de convertir al partido en el contralor político y social del gobierno. Uh-huh. El partido era como el guardián de la doctrina. El partido debía ser como el instrumento capaz de auditar cotidianamente la gestión administrativa del Estado por parte del equipo gobernante electo por el conglomerado nacional con el apoyo del partido.
Yo recuerdo que así nos lo dijo aquí la presidencia del Central Ejecutivo del partido tras el triunfo electoral.
Claro, y así lo decían muchos dirigentes del partido, comenzando por el propio candidato entonces y presidente hoy, don Manuel Zelaya.
Pero se quedó sola la plaza.
¿Qué es lo que sucede? Que por esta extraña metamorfosis que se produce a partir del triunfo electoral, el partido que estaba llamado a ser el auditor político social del gobierno pasa gradualmente a convertirse en un apéndice subordinado y secundario de la presidencia. Ya no del gobierno, de la presidencia.
Muere el partido.
El partido se evapora del escenario social y sucumbe en su antigua intención de auditoría política social para quedar rendido como un instrumento útil esporádicamente a los pies del gobernante. Y eso es malo para el partido, es malo para el gobierno, es malo para la sociedad y es dañino para la democracia.
Y arruina la política.
La descalifica y la desnaturaliza, porque convierte la política en el arte de un simple regateo por cuotas mínimas de poder y por cómodas casillas presupuestarias.
Claro, eso es. Eso hemos visto que ha pasado con el primero, segundo y tercer anillo, que usted ha dicho son móviles, que cambian de posición.
Claro, ese era el primer anillo inicial. Pero hay un segundo anillo, que está conformado más por personas que deben una lealtad personal al presidente, que están unidas al presidente por razones de amistad personal, de relaciones antiguas, de vínculos familiares, y por lo tanto que tiene como denominador común la confianza personal del presidente en ese segundo círculo de poder, que es el más grande dentro de los tres que rodean a la presidencia. Y finalmente un tercero, integrado por personas, los actuales funcionarios, que ocupan esos cargos en función del mayor o menor liderazgo, importancia real o supuesta que tienen dentro de los círculos partidarios.
Ahí están entonces los hombres y las mujeres del partido.
Sí, hombres y mujeres del partido, algunos de ellos que tuvieron el atrevimiento y la osadía de lanzar sus precandidaturas, y a cambio de eso han conseguido un pequeño cargo dentro del gabinete o cerca del gabinete principal. Entonces, esas personas están en ese tercer círculo, pero como estos círculos no son rígidos, son círculos flexibles, gelatinosos, como acostumbramos decir, por supuesto se producen desplazamientos internos dentro de las tres esferas que rodean a la presidencia. desplazamientos internos que algunas veces benefician a unos y otras veces les perjudican. Hay como una flexibilidad dialéctica permanente que está regida por una lógica caótica, que no obedece a una dinámica planificada, sensata y racional. No, obedece a una lógica caótica, a una especie de desorden planificado y estimulado desde arriba para generar la confusión interinstitucional, las disputas por los espacios jurisdiccionales dentro del ámbito del Estado y al final el caos, que a los ojos de la población se traduce en improvisación, en ligereza, en falta de planificación.
Se diría, adopta una medida hoy y mañana
se rectifica.
Se rectifica, se corrige y se elimina.
Se nombra un funcionario hoy y un mes después se le quiere quitar para colocar a otro.
Se nombra un representante ante un organismo financiero internacional y dos meses después se le quiere cambiar porque hay que satisfacer los caprichos de tal o cual persona que quiere colocar a alguien que le incomoda dentro de tal o cual organismo partidario.
O sea, no hay una lógica coherente, un hilo rojo de liderazgo que atraviese todo el ovillo del gobierno y del Estado, dándole sentido de coherencia, de coordinación, de unidad y hasta cierto punto de sensatez y racionalidad.
¿Usted diría que esta es la percepción de la ciudadanía o solamente pasa por un sector de percepción de un gobierno así?
Yo diría que si usted le pregunta al ciudadano común, ciudadano de a pie, como decimos, ¿cuál es la percepción inmediata que tiene sobre este gobierno? La percepción generalmente que tienen es que el gobierno está como que no encuentra el rumbo, que el gobierno está como improvisando, dice la gente. Muchas veces esta es una percepción inoculada por opiniones de analistas políticos o inoculada por rumores que circulan en los corrillos políticos
o sociales del país,
opositores o por la misma oposición. Pero no, la percepción general es de improvisación, de que no hayamos a qué atenernos, que si los combustibles, que si el subsidio, que si la represa con El Salvador, que si Ciudad Mateo. Pareciera que todos los días el gobierno se inventa un nuevo conflicto. Pareciera que todos los días el gobierno nos da una sorpresa que sorprende a los integrantes del mismo gobierno.
Ajá.
Ellos mismos no estaban como preparados para eso. Y en medio de un escenario de creciente y preocupante conflictividad social, esta tendencia a generar involuntariamente nuevos espacios de conflictividad solo sirve para acrecentar el riesgo de la pérdida de gobernabilidad democrática en el país.
¿De dónde surge la capacidad de provocar espacios de conflicto en este gobierno?
Esa capacidad surge de la incapacidad para entender la conflictividad social del país y la necesidad de procesar los conflictos y las demandas sociales con estilos y hábitos democráticos.
¿Tiene que ver con el estilo del presidente o con el estilo de los tres círculos?
Es que tiene que ver con el estilo general de un gobierno formado en base a reparto de cuotas de poder. Un gobierno, por eso le dije que el primer eje, que es el origen de todo este análisis, tiene que ver con la forma en que fue concebido el gobierno. El gobierno no fue concebido para gobernar, el gobierno fue concebido para satisfacer a precandidatos derrotados. Entonces el gobierno no fue concebido en función del país, sino conformado en función del partido. Un partido que a su vez se ha ido evaporando en estos 100 días hasta quedar convertido en un apéndice casi invisible del gobierno, del gobernante.
Se observa un gobierno esmerado por cumplir la oferta electoral que no puede cumplir, y no un gobierno orientado hacia la propuesta general de país.
Volvemos otra vez al tema de la racionalidad del gobierno. Generalmente la oferta electoral siempre es una oferta excesiva con respecto a las posibilidades reales de cumplimiento. Las ofertas electorales están dictadas más por el apasionamiento de la coyuntura que por la racionalidad de una gestión administrativa inteligente. El candidato ofrece no en función de lo que va a hacer cuando gobierne, sino en función de los votos que se van a depositar en las urnas del día de las elecciones. Pero la sabiduría de un gobernante está en distinguir con lucidez y claridad dónde está la frontera que separa al candidato que hace ofertas electorales del gobernante que hace gestión racional de la administración estatal. Cuando usted identifica esa frontera y la traspasa, en ese momento usted está dejando de ser el candidato demagogo cotidiano que pronuncia discursos de barricada para convertirse en el estadista necesario que el país demanda. Cuando el político no entiende que existe esa frontera y que existe la necesidad de esa metamorfosis positiva de candidato a gobernante, el país sigue en manos de la demagogia. Querer cumplir las ofertas electorales que fueron dictadas por la coyuntura demagógica con los escasísimos recursos del Estado es una locura. Otra vez es una irracionalidad. Ya se fue suficientemente irracional en la campaña electoral, no hay que seguir siendo irracional en la gestión del Estado. Tratar la diferencia entre los dos momentos requiere sabiduría, requiere sensatez, requiere prudencia y, si no se tienen esos elementos, requiere un simple sentido común.
Estamos hablando de los 100 días del gobierno del presidente Zelaya. Vamos a hacer la pausa, luego veremos qué produce un gobierno integrado con perdedores, así lo ha dicho el licenciado Víctor Mesa, un partido evaporado en el gobierno, postrado a los pies del gobernante, un partido que apostó en convertirse en el auditor político y social de su partido, de su gobierno, pero que acabó, como él lo ha dicho, confundiéndose en la distribución del presupuesto general de la República, en un 80% de su membresía a nivel de dirección del partido. ¿Y qué produce un gobierno que orienta su acción hacia la coyuntura? Conflictividad social y política. Vamos a hacer una lectura de esto después de la pausa.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015, la Estrategia para la Reducción de la Pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 niños y niñas menores de 5 años, 66 reciban educación preescolar o prebásica, que 95 de cada 100 niños y niñas tengan acceso a la educación primaria completa, que 70 de cada 100 jóvenes tengan acceso a los 3 primeros años de educación secundaria, que 50 de cada 100 nuevos jóvenes trabajadores hayan completado la educación secundaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Estamos de regreso en el programa Los 100 días del gobierno del presidente Zelaya, vistos con el licenciado Víctor Mesa, director del CEDO. La aprobación del presupuesto general de la República, el manejo del tema de los combustibles, el trato de temas ambientales, tanto en materia forestal, generación de energía hidroeléctrica, el tema de la minería a cielo abierto. ¿Cuáles de estos temas gravitan más en el interés general de la población en estos 100 días?
Yo diría que todos los temas gravitan con diferente acento, con diferente énfasis, según los sectores sociales directamente involucrados en el manejo de estos temas. Pero hay algunos temas que nos conciernen por igual a todos, o por lo menos generan una preocupación similar en todos los sectores. Tema de la seguridad, por ejemplo. Tema de la seguridad. Hace algunas horas oía las intervenciones del ministro de Seguridad y de algunos asesores del presidente dando puntual respuesta al documento crítico que el partido de oposición, el principal partido de oposición, ha hecho público en este día. Comentaba y pensaba lo siguiente: el hecho de responder pocos minutos después de conocido en forma pública el documento de la oposición, el hecho de llamar a los ministros, llamar a los asesores del presidente para darle respuesta a ese documento, solo refleja la improvisación, la falta de coherencia y la escasa inteligencia, diría yo, de las personas que asesoran al presidente. Voy a poner un ejemplo. Un gobierno serio, un equipo de gobierno sensato, ¿qué hace? Conforma un grupo de análisis pequeño, analizar el documento que ha hecho público el principal partido de la oposición. Lo analizamos, coge lo disecciona. Analizar es separar por partes un fenómeno para analizarlas y después conformar un todo analítico.
Ver aquello que es justo, que es correcto, lo que dice la oposición, identificar aquellos componentes en donde la oposición tiene razón,
en donde no tiene razón, y en donde es imposible que tenga razón. Una vez clasificado el documento en estos componentes, el equipo de análisis de Casa de Gobierno procede a organizar una respuesta sensata, equivalente al documento de la oposición. Esto hace un gobierno serio. ¿Qué hace el gobierno actual? Le responde 15 minutos después.
Casi de inmediato.
Con un grupo de personas improvisando respuestas. Eso solo sirve para ratificar la improvisación como nota característica del gobierno, la escasa coherencia, la ausencia de una plataforma doctrinaria y la carencia de una visión moderna de la gestión estatal. O sea que la forma en que el gobierno responde a la oposición sirve para darle razón a la oposición. Y a su vez, cuando la oposición concentra todos sus análisis o todas sus observaciones críticas en la censura y en la descalificación de los actos gubernamentales, eso solo sirve para darnos la razón en el sentido de que la oposición no funciona como tal. Una oposición verdadera, una oposición democrática, una oposición inteligente, forma parte de la solución y no parte del problema. Eso es en una sociedad con cultura política democrática. Pero ante este espectáculo de la censura de la oposición y la inmediata respuesta negativa de del gobierno, estamos ante un escenario que refleja lo siguiente: no hay una oposición que se oponga y no hay un gobierno que gobierne. Esa es la verdadera situación. Y ese es el cuadro que se está dibujando ante la sociedad hondureña. Una oposición que no sabe cómo oponerse y un gobierno que no sabe ni siquiera cómo organizarse para gobernar.
Ay, 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 pero eso sí que suena simple de entender, pero fuerte en sus efectos.
Por supuesto.
Una oposición que no se opone y un gobierno que no gobierna.
Prácticamente eso es lo que estamos viendo.
¿Qué nos ocurre los que estamos en el medio?
Porque para gobernar con una oposición sensata e inteligente deberíamos de recibir desde la oposición opciones.
Propuestas,
indicaciones,
ideas,
formas, sugerencias. Y tener un gobierno atento, con los oídos abiertos,
autocrítico,
para poder escuchar lo que la oposición dice.
Pero no,
lo que tenemos es un diálogo de sordos, en donde un sordo censura y el otro se defiende. El país está ausente en ese diálogo de sordos, porque el país está hablando y los sordos no le oyen. ¿Y dónde está hablando el país? Está hablando en sus comunidades, reclamando los dineros de la condonación de la deuda para financiar los proyectos de la estrategia de reducción de la pobreza.
Ahí está.
Pero los dos sordos, gobierno y oposición, se ponen de acuerdo para redistribuir los dineros de la condonación de la deuda y canalizarlos a través de los viejos procedimientos ya gastados y desacreditados de la tradición política.
Votaron juntos en el Congreso.
Claro, votan juntos porque son iguales. Diputados de ambos partidos quieren tener acceso a los recursos de la condonación de la deuda para hacer proselitismo político, para seguir practicando la vieja costumbre de premiar con subsidios amañados a los caudillos políticos que le son leales y fieles en las comunidades. Esa decisión absurda, ilegal y retardataria del Congreso Nacional solamente sirve para reafirmar los viejos estilos de la política caudillista en el país y reflejan la intención de la clase política actual de no aceptar ningún tipo de cambio ni modernización en el estilo de la gestión estatal a nivel nacional, a nivel regional o departamental y a nivel municipal.
Usted previno en marzo pasado que este comportamiento de la clase política iba a generar en el terreno de la reducción de pobreza la principal fuente de conflictividad social en el país y se manejaba como ha ocurrido en estos términos.
Sin duda. Los estudios que hemos hecho y que seguimos haciendo aquí en el Centro de Documentación identifican claramente, con porcentajes y con cuadros estadísticos científicamente diseñados,
cuál ha sido y es la evolución de la conflictividad social en el país desde el mes de enero hasta el mes de abril. Es una conflictividad creciente. Y cada vez más esa conflictividad social, o sea, el conjunto de demandas sociales presentadas por los grupos más diversos de las comunidades, cada vez más esa conflictividad social va quedando asociada con las demandas en torno a la estrategia de reducción de la pobreza. La insatisfacción de las expectativas de la población, sobre todo en las áreas rurales, que fue expresada en más de 20.000 ideas, 26.000 solicitudes, procesadas con cuidado, con criterios serios, con criterios de equidad en cuanto a los índices de pobreza, a la población de las comunidades, a la pobreza de los gobiernos locales, a la ubicación territorial, tomando en cuenta todos estos factores, se hizo una distribución equitativa de recursos para beneficiar a los sectores más empobrecidos de la sociedad hondureña. Pero ese trabajo, largo, paciente, consensuado, avalado por las comunidades, es tirado por la borda por un grupo de diputados irresponsables de los dos partidos, y de no solo de los dos partidos, también de otros partidos pequeños, irresponsablemente aprueban esta redistribución de recursos al margen de la voluntad de las comunidades para favorecer el clientelismo, la politiquería y la corrupción con que han sido manejados los recursos del Estado por los caudillos municipales, por los diputados en sus comunidades y por los líderes regionales de los partidos, que privilegian y priorizan los intereses de sus grupos, de sus minúsculos grupos partidarios, en detrimento de los intereses de las comunidades. Esa es una de las razones que explica por qué el país tiene tan altos índices de pobreza. Y hoy, ¿qué ha hecho el Congreso? Ha hecho lo que nadie esperaba, o lo que no esperábamos: ratificar una vez más los procedimientos del envilecimiento político, los procedimientos que conducen a la corrupción, al despilfarro y a más pobreza.
Allá está hablando Honduras, y aquí los dos partidos sordos, dice usted.
Trabajos en un diálogo de sordos que no tiene más trascendencia que lo que los medios de comunicación le concedan en sus páginas mañana. No tiene más trascendencia. Una oposición que censura y un gobierno que se defiende.
No hay análisis, no hay creatividad, no hay ni siquiera imaginación para plantear los problemas del país.
Y mientras estos dos sordos dialogan, que equivalen a dos calvos peleándose por un peine, el país está ardiendo en ebullición constante, con esperanza contenida, con furia contenida. Y esto, más temprano o más tarde, afecta y afectará los niveles de la gobernabilidad democrática en el país. Los políticos están ciegos, no ven hacia dónde va el país, no ven cuál es la dinámica de la conflictividad, no ven cómo se están acumulando resentimientos, frustraciones, enojos, decepciones, desencanto cotidiano. Se está acumulando hasta que un día les explote en la cara a los calvos liados en una pelea infinita por un país.
¿Te parece si hacemos la pausa? Porque debiéramos, en aras de los términos que definimos al inicio de cómo es un análisis objetivo, señalarle a los oyentes del programa la tendencia. Señalar la tendencia no solamente significa pedir que el último apague la luz, sino señalar la tendencia es para que se puedan hacer las rectificaciones, si es que hay espacio todavía para las rectificaciones. ¿A dónde lleva un país que suma conflictividad social y política en forma creciente, de acuerdo a los datos del Observatorio de la Conflictividad Social y la Gobernabilidad, que se trabaja aquí, en este lugar donde producimos este programa? La ciudadanía tiene la palabra. Volvemos después de la pausa.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional.
Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Volvemos al programa viendo los 100 días del gobierno del presidente Zelaya. La gente a veces reclama y dice, bueno, ¿no ha pasado nada bueno? ¿No hay nada que debiéramos poner en una perspectiva positiva? ¿Algo que amerite por lo menos una mención en el análisis? ¿O no es el caso en los términos en que hemos planteado este diálogo?
No, ningún análisis es correcto si no incorpora los elementos positivos y los elementos negativos de los fenómenos sociales, ningún análisis político. Es evidente que es necesario, es indispensable hacer una combinación inteligente de aquellos factores que han sido positivos y de los otros que son negativos. Pero yo iría más allá. Cuando usted identifica una acción positiva de un gobierno, quizás debe preguntarse algo más. ¿Hasta qué punto esta acción positiva es la respuesta a una demanda puntual de reclamo? ¿O es la expresión de una política de mediano y largo plazo que asegura sostenibilidad al carácter positivo de esta medida?
Por ejemplo, entregar el presupuesto de la República 4 semanas antes de que llegue al Congreso Nacional.
Esa es una medida positiva. 4 semanas antes de que llegue al Congreso Nacional, entregársela a los distintos partidos. Es una manera, es un estilo nuevo que corrige errores del pasado.
Pero esa medida se queda corta si después, al aprobar el presupuesto, se desarticula la distribución de recursos y se convierte el presupuesto en lo contrario a lo que debe ser. El presupuesto debe ser un instrumento para el desarrollo del país. Pero si el presupuesto se convierte en una herramienta para favorecer el clientelismo político y la redistribución irracional de los recursos que deberían ir a los sectores más empobrecidos del país, entonces, de nada sirve cambiar el método de discusión del presupuesto si al final el sistema de aprobación del presupuesto se impone y nos retrotrae a las prácticas del pasado. Por eso cualquier medida, positiva o negativa, debe de ser analizada en el marco de un proceso, a la luz de un horizonte que va más allá del impacto inmediato de esa medida en el escenario social. Es decir, el análisis debe de conciliar con habilidad, con inteligencia, el impacto coyuntural de la medida y su trascendencia estructural en el proceso.
Y eso aplica, digamos, a la destitución del hermano del presidente para evitarse la crítica de un gobierno nepotista.
Esas pueden ser medidas para lograr una cierta espectacularidad momentánea. Pero ¿en qué trasciende eso para el cambio de la estructura del modelo si al mismo tiempo se favorecen prácticas de distribución de cuotas económicas entre la prensa tarifada del país? La prensa tarifada que tanto daño le hace a Honduras, que tanto contribuye a institucionalizar la corrupción generalizada de Honduras, y que es ahora una prensa favorecida, privilegiada, acompañando al presidente en sus viajes. ¿A costa de quién? A costa de los intereses, de los recursos, de los dineros del Estado. Eso no se debe seguir practicando. Vea usted, tenemos un país, si quieres de combinar lo positivo con lo negativo, tenemos un país joven. Todavía 92% de los hondureños menores de 18 años. Es un país joven. Tenemos un país rico en recursos naturales, con agua abundante, con costas en los dos mares, con infraestructura portuaria envidiable en la región centroamericana. Tenemos un país relativamente pacífico en el manejo de sus conflictos sociales, todavía.
Tenemos un país con un entorno geológico apropiado todavía.
Esas son cosas positivas,
claro. Pero al mismo tiempo tenemos un país empobrecido, lleno de corrupción, un país inseguro, un país enfermo de SIDA, un país migrante que se está quedando vacío.
Eso es lo negativo.
Un político inteligente, un gobernante con visión de estadista, debe analizar estos dos aspectos de la realidad y buscarle soluciones inteligentes, entremezclando lo positivo con lo negativo, para buscar fórmulas coherentes de solución ante los problemas y desafíos que esta sociedad presenta todos los días. Si tenemos un problema grave como es el problema de la seguridad, pues hay que diseñar una política de largo plazo de la seguridad, pero no la tiene. Ni este gobierno, ni el gobierno anterior, ni los anteriores han tenido políticas estatales de seguridad. Han tenido tácticas, conjuntos de medidas antidelincuenciales, pero esas no son políticas estatales. El actual ministro, con una ingenuidad rayana en la tontería, nos dice que él construye la estrategia todos los días, desde el escritorio. Y estrategia es una cosa de largo plazo. Si me dijera que esté elaborando la táctica cotidiana, lo entiendo. Pero no la estrategia. Eso es una cosa de largo plazo, diseñada para un plazo mayor que la simple coyuntura. Pero no existe eso. Tenemos un país joven y no hay una política de juventud. Tenemos un país migrante y no hay una política migratoria. Esos son los retos, esos son los desafíos, esos son los problemas que debería estar enfrentando un gobierno coherente, un gobierno serio, un gobierno con vocación de cambio, con espíritu transformador, que es lo que Honduras reclama. Si no tenemos eso, el país se va a ir decepcionando cada vez más y más. Y la decepción es mala consejera. La decepción termina acumulando ira, acumulando frustración, acumulando desengaño, que se traduce en descreimiento, en desencanto, en pérdida de la credibilidad en las instituciones y en la clase política. Y cuando ese momento llegue, es el momento en que explota el caos, es el momento en que la gobernabilidad se derrumba.
Es el momento que a dónde se meten los políticos.
Es el momento en que los políticos se refugian en Miami y dejan al país encendido en llamas, como ha sucedido en otros países. Veamos la historia reciente de los países que nos rodean, qué pasó en El Salvador en los años 70, cómo se fue acumulando desde los años 40 aquella efervescencia social que explotó en guerra civil a partir de los años 70. Hay un viejo dicho que dice: los que no conocen la historia corren el riesgo de volver a repetirla, Bien, vivimos un poco la historia de los países vecinos, de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala, para citar solo aquellos con los cuales tenemos fronteras terrestres comunes.
Donde este proceso de acumulación venía arrastrándose.
Correcto.
De 40, 30 años.
Hablamos de ellos, saquemos lecciones de sus errores, de sus tragedias, de sus etapas dolorosas de la historia, para corregirlas y prevenirlas. Estamos a tiempo. Solo se requiere una cosa que no abunda: visión política, sensibilidad social, sentido de la historia, inteligencia, audacia, voluntad política, lealtad para con Honduras y confianza en la sabiduría de la gente, del pueblo.
Licenciado Mesa, tenemos que aproximarnos al punto de la ruptura para enmendar, o aún hay espacio para rectificar.
Por supuesto que hay espacio para rectificar, y esa es la mayor riqueza que como sociedad tenemos todavía, que todavía tenemos tiempo histórico, que no hemos llegado aún al borde del abismo, en donde dar un paso hacia adelante significa caer en el vacío. Estamos a tiempo de recomponer las alianzas, de recomponer el tejido social, de buscar fórmulas de cohesión, de buscar soluciones consensuadas. El gobierno y la oposición están en la obligación, en el deber de promover la búsqueda el consenso, la firma, la conformación de un gran pacto social en Honduras, que involucre a todos los sectores, que aborde los grandes desafíos, que busque solución a los grandes problemas del país, una vez que los haya definido de manera consensuada, y sobre todo, que rechace y eche por la borda ese estúpido retorno a las viejas prácticas del clientelismo político, del reparto de subsidios, del fortalecimiento del caudillismo rural, con viejos entramados de relaciones de poder que le han hecho daño a Honduras. No hay modernización posible de la sociedad hondureña sin la destrucción del tejido del caudillismo rural. No hay modernización posible de la administración pública sin una modernización democrática de la clase política, que no solo suponga, el rejuvenecimiento cronológico de sus dirigentes. Ahora se habla de muchos jóvenes en el Congreso. No. El verdadero rejuvenecimiento que queremos es el rejuvenecimiento doctrinario. Queremos un rejuvenecimiento de las ideas y de las mentes, no solo de los cuerpos. Eso es lo que Honduras necesita. Los desafíos de la democracia exigen modernidad, decencia, transparencia, visión, condición de líderes, de dirigentes, liderazgo estatal, y no liderazgo subalterno de partidos políticos que hacen el diálogo de sordos o de caudillos rurales que están esperando los fondos de la condonación de la deuda para repartírselo a dos carrillos al mismo tiempo y robarse el dinero que debe estar destinado para beneficio de todos.
Enorme tarea, conciliar el tiempo político de los políticos con el tiempo histórico del país. Muchísimas gracias, licenciado Víctor Mesa, director del CEDO, analizando con nosotros aquí en La Ciudadanía Tiene la Palabra los 100 días del gobierno del presidente Zelaya. Gracias por haber estado con nosotros. Les invitamos aquí el próximo miércoles en su programa a esta misma hora.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.